She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9,
transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.
It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet. Giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers.
Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind.
Wow.
I think about the girl all the time.
Wow, wow.
East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up, girl.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
She's got class and style. She knowledge by the pound. Baby never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers it curves so frequent to her. Rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play. Just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time. Baby, I can get you in my ride.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Oh,
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Bag it up, babe.
I like the way you work it.
No diggity.
I got to bag it up.
Flying
flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? How shows improves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen
no
and Black
diggity, no diggity.
I like the way you work it.
No diggity.
I got the bag.
Girl, you got it going on.
I like the way you work it. In full effect, right? Ain't nothing going on but the red. No doubt, yeah. Play on, play it.
Play on, play it.
Play on,
play on,
play on,
play on.
Cause I like it.
I like it.
Right. No diggity, no doubt. Yeah.
Black Street Production.
We out, we out, right? We out, we out,
we out.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
La lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 14 de diciembre del 2022. Son las 5:05 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues aquí estamos este miércoles para informar de lo cual se debe materia de vialidad, seguridad aquí en la capital. Y bueno, sobre todo también pendientes de algunas manifestaciones que tienen previstas a partir de las 8:00 a.m. en algunos puntos aquí de la capital. De momento, todavía la vialidad sin mayor problema. Tampoco tenemos las movilizaciones, pero estaremos atentos en cuanto a estas ocurran para ofrecer sobre todo alternativas y alertar sobre todo de algunos cierres en algunas zonas que se tienen programadas. El transporte público también ya opera de manera normal, pero el metro, el Metrobús en el Estado de México, los transportes eléctricos, el Metrobús en sus diferentes líneas y el metro que también ya opera sin mayor problema. Pero el reporte, abrigarse, ya estamos en plena temporada de frío, sigue en este momento una baja temperatura, es para evitar alguna enfermedad en vías respiratorias.
Gracias, gracias Víctor Sandoval, gracias por informarnos cómo amanece la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen miércoles.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Martín Telles y nos alerta frío, calor, lluvia. ¿Cómo nos prevenimos? Buenos días, adelante.
Gracias, pero buenos días. Te saludo con gusto, igual que a todo el auditorio. Y pues en efecto continúa el frío en la mayor parte del territorio nacional, al menos durante la mañana y noche, que es donde se siente las bajas temperaturas, pero ya que en el día pues hemos notado que con el cielo despejado que tenemos, pues la entrada de calor pues viene a darnos un poquito de radiación, un poco de calor, pero en realidad tenemos un ambiente frío, que el viento también está frío al correr, entonces tenemos un ambiente mayormente frío en gran parte del territorio nacional. Y es que el frente número 16 ya está cubriendo parte del norte, el noreste del territorio nacional, este día se desplazará hacia el centro del territorio y esto nos dará vientos incluso de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Quintana Roo, sí, estos con valores de 50 a 70 kilómetros por hora, un poco menos de 50 a 60 para zonas de Baja California y Sonora, y en la tarde tendremos el viento del norte para el litoral de Tamaulipas y Veracruz, también con valores de 50 a 70 kilómetros por hora. Pero así es que viento dominante durante la mayor parte del día. En cuanto a temperaturas, bueno, pues no han variado mucho, menos 10 a menos 5 grados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, en donde pues, los efectos de la segunda tormenta invernal ya se perciben ligeramente menos, ya no hay condición para nevadas estos días, así solo tendremos estos valores de temperatura, y es que tormenta invernal número 2 ya se está dejando el territorio nacional, afectará durante este día, te repito, con estos vientos, esas temperaturas, pero ya no hay condición importante. Asimismo, la entrada humedad de Golfo México y Pacífico, tendremos algunas lluvias importantes para el norte de Puebla, Veracruz y Oaxaca, con carácter fuerte, acumulados de 25 a 50 litros por metro cuadrado, algunos chubascos para Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, así como en zonas de Quintana Roo y Chiapas, y lluvias aisladas para Yucatán y Campeche. Realmente con valores muy bajos de precipitación para este día. Las temperaturas en la Ciudad de México, una mañana fría nuevamente, tenemos 13 grados para las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena, Contreras y Tlalpan, en tanto que para los municipios del norte o colindantes con el norte de la Ciudad de México, 6 grados es lo que está presentándose en la zona de Tlayucan, Cuautitlán, Tultepec, y en el centro de la Ciudad de México, 12 grados es lo que está marcando el aeropuerto. Pero una condición variada, pero la sensación es incluso menor. Podríamos tener una sensación de 7 grados en la zona centro del país, por los efectos del viento ligero que corre, pero la temperatura en este momento, el termómetro es de, bueno, ya bajo un grado, 11 grados ya en el aeropuerto, pero así es que condición fría esta mañana, como te decía, y es que nada más la sensación, porque pues no hay un viento importante que nos dé mayor condición. La temperatura alcanzar para este día 24 grados, así es que nuevamente los contrastes de la mañana y la tarde en cuanto a temperatura, mañana fría, tarde calurosa, pero...
Pues estaremos muy, muy pendientes. Gracias, gracias Martín Téllez. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas estupendo miércoles.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Buenos días, gracias, gracias a Martín Téllez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Nos informa sobre este contraste en el clima, muy fría la mañana, pero a mediodía y por la tarde calor intenso. Así que a cuidarnos, no baje la guardia, la pandemia del COVID-19 sigue, no ha sido superada, no ha sido declarada finalizada, ¿no? Y también hay muchas enfermedades respiratorias, ¿eh? Muchas enfermedades respiratorias. He visto muchas personas con gripe, con tos, así que no baje la guardia, sígase cuidando. Las recomendaciones de todas las mañanas: lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Que no puede quedarse en casa, que ya tiene que salir. Bueno, les recuerdo que hoy es miércoles y no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Que tiene que viajar en el transporte público, entonces lleve cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente, y le sigo recomendando que en todos los lugares públicos, sí, de verdad, sí use su cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ayer por la tarde se dio a conocer el fallecimiento del gobernador de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Murió a los 63 años de edad, lo publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y mi compañera Rocío Jardines nos tiene los detalles. Adelante, Rocío, buenos días.
Vero, muy buenos días. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias por la muerte del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ocurrido este 13 de diciembre. Fue a través de su cuenta de Twitter, Vero, que el mandatario escribió: "Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y su pueblo. De esta manera, Vero, el jefe del Ejecutivo Federal confirmó el fallecimiento de Barbosa Huerta, que hay que recordar, Vero, que fue el 27 de noviembre pasado cuando el mandatario estatal acompañó a López Obrador en la marcha con motivo de su cuarto año de gobierno en una movilización que el mandatario poblano calificó como un hecho histórico. Vero, mi reporte.
Gracias, gracias por informar. Rocío Jardines. Ya le decía yo que hubo muchas reacciones sobre el fallecimiento de el ex gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y también en el Senado de la República se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Barbosa. Hay que recordar que Miguel Barbosa fue presidente del Senado en el 2015. Vivió un momento muy, muy crítico de salud en el 2013 hacia el 2014, cuando pues presentó un cuadro diabético muy delicado, estuvo internado, le amputaron el pie, sin embargo salió adelante de ese capítulo. Después se convirtió en presidente del Senado hacia el 2015 y ayer se guardó un minuto de silencio en su memoria y recordando el trabajo que hizo en la Cámara Alta, y así se expresó el presidente del Senado, su paisano, Alejandro Armenta, también es poblano, y esto fue lo que expresó ayer en el Senado.
Senador, esta mesa directiva tiene la información lamentable del deceso del gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Miguel Barbosa fue integrante de esta asamblea en las legislaturas 62 y 63. En su desempeño en esta Cámara, tuvo la responsabilidad de coordinar el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presidir el Instituto Belisario Domínguez y, sobre todo, fue el primer poblano en presidir la mesa directiva. En memoria de nuestro compañero Luis Miguel Barbosa y a solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política, le solicito nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. Estoy seguro que todas y todos los senadores nos sumamos a esta solicitud.
Pues así es como se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta en el Senado de la República, que presidió, que fue presidente del Senado de la República y que acompañó al expresidente Enrique Peña Nieto en diferentes giras a nivel internacional como representante del Senado. Y ahora asume el gobierno interino de Puebla Ana Lucía Gil Mayoral. Ella se va a quedar como gobernadora interina en este estado de la República Mexicana. Descanse en paz, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, un abrazo fraterno para doña Rosario, para su familia. Yo conocí y conozco a doña Rosario. Tuvo una vez la generosidad de invitarme a su casa y nos enseñó a preparar chiles en nogada. Cada año Barbosa en el Senado invitaba una comida, chiles en nogada preparados por la señora Rocío, y una vez tuvo la generosidad de compartirnos hasta sus recetas. La señora Rocío, le mandamos un abrazo fuerte, solidario. La señora Rosario, le mandamos un abrazo fuerte, solidario, cariñoso a ella y a sus hijos. Descanse en paz, Miguel Barbosa. Vámonos a otros temas, vámonos a otras noticias. ¿Qué sucede en el Senado de la República? Son horas decisivas, son horas muy importantes sobre la aprobación del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer amanecimos con protestas de organizaciones sociales, de la sociedad civil, que dicen, por favor, paren ese Plan B de venganza, porque lo único que va a ser dañar severamente al Instituto Federal Electoral. Vamos a escuchar parte de las protestas que ayer se expresaron a las afueras del Senado de la República.
¡Obrador, ya aparece el dictador! ¡Obrador, obrador, ya aparece el dictador! ¡Obrador, obrador, ya aparece el dictador! ¡Obrador, obrador, ya aparece el dictador!
Y bueno, después de varios intentos, por fin, antes de mediodía, permitieron que ingresara una comisión encabezada por Claudio X González, pero un poquito antes, la senadora Kenia López Rabadán y varios senadores también del PAN, como Yulén Rementería, Alejandra Reynoso, salieron a las afueras, a la protesta, se solidarizaron con los manifestantes, quitaron las vallas porque no les querían permitir entrar, estaban solicitando que se les permitiera pues entrar, dar un posicionamiento afuera, no querían. Bueno, la senadora Kenia López Rabadán pues acusó a Morena de secuestrar el Senado. Así fue el momento, escuchemos.
Pluralidad no es territorio de Morena, es un espacio para todos los mexicanos. Es una ofensa que no dejen entrar a la ciudadanía al Senado de la República. Pareciera que son unos delincuentes metidos adentro de su cloaca. Hemos estado aquí pidiendo, por favor, haciendo llamadas, solicitando de una manera respetuosa, pero no entienden el respeto. No es posible que no dejen entrar a exlegisladores, a ciudadanos con identificación que están pidiendo entrar al Senado de la República.
Y bueno, después finalmente se autorizó el ingreso de una comisión encabezada por Claudio X González, quien pues dijo que esto es apenas el arranque de la defensa de las instituciones electorales del país. Si el Senado de la República avala este Plan B de venganza, nos vemos en la Suprema Corte, porque esto apenas empieza, así lo advirtió Claudio X González. Vamos a escucharlo.
Seguir en las calles, seguir reclamando, seguir diciendo una y otra vez el INE no se toca. Sigue activar todas las capacidades ciudadanas y la organización ciudadana. Sigue el reclamo por la vía del Poder Judicial a través de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero también los amparos y también los juicios de derechos políticos de los ciudadanos que tenemos que activar de manera masiva si esto pasa. Ojalá no pase, pero si pasa, nosotros no vamos a parar.
Se le dio ayer la primera lectura, sí se presentó el dictamen de la reforma electoral Plan B en el Pleno del Senado, se le dio el trámite correspondiente, la primera lectura, hoy será la segunda lectura y la discusión. Y Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política, insiste en que este Plan B tiene inconsistencias constitucionales. Vamos a escuchar.
Los 21 bloques de inconstitucionalidad me parecen delicados y me parece que debieran atenderse, porque finalmente, si no se atienden en el Senado, la Cámara podrá allanarse de lo que no se atienda o de lo que se atienda, y nuestra acción irá a ser revisada por la Corte seguramente. ¿Para qué esperar que nos enmienden la plana el Poder Judicial Federal, si desde ahora podemos eliminar esas normas creadas de manera inconstitucional?
Pues ahí está lo que dijo ayer Ricardo Monreal, ya en la víspera de que hoy este dictamen se someta al Pleno y se discuta y en su caso se apruebe. Si no hay otra cosa, si no se dispone de otra cosa, se le insistió a Ricardo Monreal que él, pues evidentemente, si es congruente, ¿verdad?, tendría que votar en contra, porque dice es inconstitucional, tiene muchas inconstitucionalidades, y pues dijo, mi voto se los enseñaré hasta que sea el momento. Bueno, así están las cosas en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, ¿qué dicen sobre el Plan B? Alejandro Moreno, cuéntanos. Jaime Brajero, buenos días, adelante.
Pero qué tal, buen día. Así es, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que se impugnará la reforma electoral que discute el Senado, no solo porque viola el régimen democrático, sino porque rompe la equidad en las contiendas electorales. Admitió que Morena y sus aliados no requieren de los votos de la oposición para aprobar el Plan B, que es una reforma legal, o más bien una serie de leyes secundarias en materia electoral. Pero reiteró que la bancada del tricolor en el Senado votará en contra de los cambios mínimos que se harán a la minuta que se aprobó la semana pasada en San Lázaro, porque no solo mantiene elementos inconstitucionales, sino porque representa un atentado a la democracia que tanto ha costado construir en México. Vamos a escuchar.
Una reforma legal, el grupo mayoritario, la bancada oficialista, Morena y aliados, no necesita de los votos de la oposición, pero tenemos que levantar la voz y señalarlo. Es una locura esa reforma que quieren impulsar. No solo lastima al INE, viola el régimen democrático, trastocan fechas, trastocan un movimiento importante que es que no haya nadie que sancione a los servidores públicos que puedan andar haciendo campaña durante todo el tiempo, la difusión de obras, rompe la equidad, la transparencia.
El también legislador periodista dijo que su partido no aceptará esa simulación que significa aparentar quitar dos o tres cosas que vulneran la Constitución para tratar de engañar a la oposición y mantener el carácter autoritario de la reforma que será impugnada ante la Corte. Escuchemos.
No por quererle hacer dos correcciones para querer decir que se modificó el dictamen, hay que rechazarlo. Y lo que tenemos que hacer no es que se aceptan unas o no, es que todo es un rollo engrudo, como le quieras llamar, de cosas que no fortalece a la competencia democrática y que acudiremos a todas las acciones legales y jurídicas para no permitir eso. Es un atropello que están haciendo a la ley.
En contraste, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo respetar la apreciación del senador Ricardo Monreal, quien detectó al menos 21 bloques de posibles violaciones a la Constitución en la reforma electoral que aprobó la Cámara Baja y que el gobierno solo reconoció 6 bloques. Vamos a escuchar.
Esa es la apreciación de uno de los legisladores, pero la opinión la tiene el Pleno en su conjunto. Yo creo que hay que ser mesurados, hay que esperar. Yo conozco bien al senador Monreal, sé de su prudencia y él entenderá también que en el ejercicio democrático deliberativo también el derecho es de interpretación y no es una interpretación dogmática solamente, sino tiene una serie de interpretaciones de manera sistemática y yo creo que al final las y los senadores tomarán la decisión y vendrá de regreso.
Pero este es el reporte que tenemos para el auditorio.
Gracias. Gracias por la información, Jaime Brajero. Gracias por la información esta mañana. Pues también están listos en la Cámara de Diputados para recibir lo que apruebe el Senado de la República este miércoles, o más bien mañana en la mañana, porque se prevé que vaya para largo. Vámonos al Congreso de la Ciudad de México. Ahí también están estirando la cobija, que sí, que el presupuesto, que póngale aquí, quítele allá, agréguele un poquito más para allá, que aquí ya no nos alcanzó. Entonces, hágale este arreglo, este otro. En la Ciudad de México también están discutiendo el paquete presupuestal. Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para contarte que una crisis política se está generando en el Congreso de la Ciudad de México luego de la orden de aprehensión girada en contra del coordinador del PAN en el Congreso, Cristian von Rerich. Y es que el legislador panista Vero también era presidente de la Junta de Coordinación Política. Ayer por la mañana, Vero fue nombrado vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Federico Doring, con la finalidad de que él pudiera presidir la JUCOPO. Pero horas después del nombramiento de Federico Doring, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Marta Ávila, desconoció a Doring como vicecoordinador. Vero dijo que se trata de una estrategia legaloide para tratar de imponer a un presidente de la Junta de Coordinación Política. Vamos a escuchar a Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso.
Que aquí está muy claro que el presidente de la JUCOPO, presumiblemente, se encuentra prófugo de la justicia y se tienen que resolver de manera urgente diversos temas en los próximos días. Y nosotros como grupo parlamentario vamos a explorar la posibilidad de un acuerdo parlamentario para que sea la conferencia, ante el vacío que existe en la JUCOPO, sea la conferencia de este Congreso para la dirección y programación de los trabajos legislativos, la que resuelva estos asuntos urgentes.
Pero entre estos temas urgentes estaría la discusión del paquete presupuestal para el 2023 para la Ciudad de México, y los diputados tienen como fecha límite hasta el próximo 15 de diciembre, es decir, hasta mañana. Pero por la mañana la coordinadora de Morena ya había amenazado con que si se cumplían las faltas que se establecen por ley del diputado Von Rerich, se iba a llamar a su suplente. Vamos a escuchar de nuevo a la diputada de Morena.
Yo creo que lo que tiene que hacer el PAN es ya reunirse y acordar quién va a ser su coordinador, porque eso, aunque ellos lo que están haciendo es tratar de tener un vacío en la Junta de Coordinación Política, y ese es el mensaje que le están dando a la ciudadanía cuando ellos son los que a fuerzas quieren mantener a un coordinador que ya hasta este momento va a llevar como 4 faltas consecutivas y que este pleno va a tener que tomar una decisión para mandar llamar a su suplente.
Pues a ver qué pasa, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Estaremos muy pendientes. Claro que sí, vaya todo el tema que se traen en la Ciudad de México. Vamos con mi compañera Sandra Tapia y los temas del COVID. Adelante, Sandra.
Así es, Vero. Te saludo. Muy buenos días. Justamente durante esta ya sexta ola de COVID-19 en México, es que se registran 19,848 nuevos casos y 107 personas muertas en el lapso de una semana. Y es que la Secretaría de Salud, en su reporte técnico, reveló que nuestro país desde finales de septiembre, pues superó ya las 100,000 personas muertas por esta enfermedad. Por lo tanto, aunque no de manera directa, reconoce este incremento de casos en una semana y de personas muertas, por lo que ya se hace presente esta sexta ola. Hasta este martes también ya México acumula 7,165,257 casos positivos y 330,699 personas muertas a causa de este virus. Hay que señalar que los casos activos estimados continúan al alza y hasta este martes se tienen detectados estos casos activos en 22,404. Estos casos activos, que hay que recordar, se presentan con estos síntomas de COVID-19 en el lapso de 2 semanas. Así que también estas personas que están contagiadas se encuentran de manera predominante en los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Sonora, Chihuahua, Baja California, Campeche, Morelos y Nuevo León. Con relación a la última semana, pues sí, hubo un incremento, Vero, de 7,527 casos activos estimados de coronavirus COVID-19, ya que pasó de los 14,887 a estos 22,404 casos. Así que vamos a cuidarnos en esta temporada invernal. Es lógico, hasta cierto punto, este tipo de enfermedades sobre todo se incrementan en las temporadas de frío, así que justamente estamos ya en estos momentos que se están viviendo ya frentes fríos y que baja obviamente la temperatura. A seguirnos cuidando, Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia, es cierto, a seguirnos cuidando. Regreso contigo, Jaime Obrajero. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el diputado federal Héctor Saúl Téllez demandó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, aclarar los criterios que tomó para asignar directamente contratos a empresas con notoria inexperiencia en el sector energético en la construcción de la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. El legislador del PAN explicó que un caso específico de las asignaciones directas es la Manufactura Especial y Proyectos Industriales S.A.D.C.B., que se creó apenas en el año 2020, y a pesar de su falta de experiencia, recibe contratos multimillonarios para edificar una obra especializada y de valor estratégico para el gobierno de López Obrador, como es precisamente esta refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco. Vamos a escuchar.
La refinería de Dos Bocas está envuelta en escándalo tras escándalo. Se han despachado con la cuchara grande en la construcción y edificación de la refinería de Dos Bocas y miles de millones de pesos están bajo observación. En ese sentido, demandamos inmediatamente un informe pormenorizado de la Secretaría de Energía para que justifique por qué ha dado un número tan importante en contratos por adjudicación directa a empresas que no encuentran la capacidad ni la experiencia para llevar a cabo una obra, una edificación de la magnitud que requiere una refinería. En ese sentido, pues la corrupción se encuentra rampante y sonante en la refinería de Dos Bocas.
Recordó que es reconocido por distintas organizaciones internacionales de transparencia que las adjudicaciones directas constituyen una de las prácticas que más se prestan a la corrupción y el gobierno de López Obrador ha abusado de ellas a pesar de que prometió erradicarlas. El diputado Héctor Saúl Téllez aseguró que la corrupción es uno de los males que más han aquejado a nuestro país a lo largo de la historia. Inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México y no han tenido nada. Por ello, los contratos adjudicados a Manufactura Especial y Proyectos Industriales SADCB constituye una contradicción más de este gobierno. El diputado panista cuestionó cuáles son los criterios para asignar contratos millonarios a 5 empresas con 2 años de creación, con evidente falta de capacidad y experiencia para ejecutar las obras públicas especializadas y de valor estratégico. Resaltó que esta compañía es una empresa creada por familiares y amigos del empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, quien está inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por sus vínculos en el escándalo de Odebrecht, y es investigado por la Fiscalía General de la República por actividades de huachicol. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Y regreso contigo, Sandra Tapia, sobre el tema de la migración. Adelante.
Así es, Vero, te saludo. Luego de que se da esta instalación a finales de julio, el Instituto Nacional de Migración cerró el campamento de atención migratoria instalado en el municipio de San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, al que se trasladó parte de los trámites de atención para migrantes ante la saturación por esta saturación reportada en Tapachula, Chiapas, y donde se atendieron a más de 150,000 personas migrantes. La Secretaría de Gobernación, a través de este Instituto Nacional de Migración, es que pues no da detalles de los motivos del cierre ni la cantidad de migrantes que quedaron pendientes de ser atendidos en esta comunidad oaxaqueña. Y lo que sí es que informa que tras desmontar estas instalaciones de atención humanitaria, se ofrecerá atención a estos migrantes en contexto de movilidad para que no sean presas de coyotaje, de crimen organizado o trata de personas, pero en otras sedes de la dependencia. En estos 134 días que operó este campamento, se dieron 7,535 consultas médicas y 3,048 asistencias por parte del grupo Beta Ixtepec. También hay que señalar que estuvo habilitado con carpas, sillas, ventiladores, agua potable, lavabos sanitarios, regaderas, y no se registraron incidentes que pusieran en riesgo a la población migrante, y la dinámica de atención priorizó a los grupos vulnerables como son niños,
adolescentes, embarazadas, personas adultas mayores y con discapacidad. Y por último, bueno, a través de un video que se difundió en redes sociales, Humberto Parra Sales, él es alcalde de esta comunidad de San Pedro Tapanatepec, en demarcación localizada en los límites con Chiapas, llamó a la población a que se hospeda en esta zona, a que se movilicen ya que se acercó este cierre de este centro de atención a migrantes. Así que de esta manera es como se da a conocer, es un módulo de atención migratoria que fue cerrado en esta zona sur de nuestro país. Es el reporte, Vero.
Gracias. Todo lo que tiene que ver con la migración, un tema importantísimo, un tema y un fenómeno que no puede pasar desapercibido. Vamos a las tendencias, porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana y bueno, por supuesto, tendencia y parte de pues noticia lo que sucedió ayer por la tarde y al mediodía venía dándose como el rumor de que el gobernador de Puebla, bueno, pues estaba hospitalizado, se dio esta comunicación, ¿no? Decir, bueno, pues está estable, no hay problema y por la tarde, bueno, pues se confirma el fallecimiento de quien fuera gobernador de Puebla los últimos años, y bueno, pues sí, por supuesto, la cantidad de mensajes, lamentos y todo, bueno, también hay que recordar que fue un personaje bastante polémico y pues mucha gente, por supuesto, vertía sus opiniones desde las más sinceras condolencias, como varios actores políticos, veíamos también el reclamo de Javier Lozano diciendo, bueno, pues no pueden alegrarse por la muerte de alguien, también por ahí otros más lamentando, por supuesto, el fallecimiento del gobernador de Puebla que, bueno, pues de alguna manera se confirmó por el presidente López Obrador. Estábamos esperando, digamos, la confirmación de que algo sucediera. Estaba el rumor también, por supuesto. Decían, no, pues es que ya falleció el gobernador, hasta que el presidente López Obrador lo tuiteó lamentando precisamente el fallecimiento. Así que, bueno, pues ayer nos enteramos de esta noticia que, sin lugar a dudas, se volvió parte de las tendencias. Noticia, por supuesto, importante y noticia que abre, desde luego, pues cada una de
las conversación, la polémica.
La conversación, por supuesto, polémica, cada una de las redacciones y, bueno, pues también, desde luego, a lo que sucederá ahora con el Estado de Puebla, que lleva varios gobernadores en estos años, así que bueno, pues
6 gobernadores en 5 años.
Sí, sí,
seis
sí.
gobernadores
sí, sí.
en 5 años. Hay que recordar que pues estamos a unos días de que se cumplan 4 años del accidente donde murió la gobernadora Marta Erika Alonso.
Sí, y con su esposo, quien fuera también
el
gobernador.
El 24 de diciembre del 2018.
Sí, 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 esa noticia que también de alguna manera nos cimbró ese accidente en helicóptero. Y bueno, pues de alguna manera también esta vida política se movió y se sorprendió con este fallecimiento. Y bueno, a final de cuentas, ayer también, como dices, se iban a cumplir otro aniversario. Y bueno, pues fallece el gobernador de Puebla, mi querida Vero. Sí, pues un pésame, ¿no? Un pésame a su familia de esta situación.
Claro.
Y bueno, pues también digamos que ya pasando cosas mucho más tranquilas, mucho más amables. Ayer, la primera semifinal de la Copa del Mundo, mi querida Vero.
Ya está.
Argentina ya está en la final. Pues esperado, sí. Desde luego es que es un equipo bastante poderoso. Incluso cuando nos tocó en el grupo decíamos, híjole, nos tocó Argentina, no va a haber manera que le ganemos. Y efectivamente no le ganamos. Y bueno, pues ya están instalados en la final con una actuación impresionante de Leo Messi. De Lionel Messi, qué bárbaro, sí. Qué jugador. De estas personas que están llamadas a ser grandes por siempre y, por supuesto, es la última oportunidad que tiene de ganar un Mundial. Hay que recordar que del otro lado está Francia y Marruecos.
Y también es poderosa Francia.
Francia que lleva un plan de crecimiento importante desde hace unos 30 años y que, de alguna manera, bueno, pues está ahora en los primeros planos, ¿no? Fue campeón en el 98, subcampeón en el 2006... nuevamente campeón en 2018 Y bueno, pues esperaría refrendar otra vez el título ahora en Qatar en este 2022 y ser bicampeón. Bicampeón que no se da desde hace 60 años. Así que bueno, pues esperan que sea una final interesante. Hoy, por supuesto, la otra semifinal. Hay que pasar a Marruecos, que como hemos visto y hemos dicho, no será nada fácil para el equipo francés. Así que bueno, pues Francia-Marruecos hoy lo podrán escuchar, por supuesto, aquí en W Radio, mi querida Vero. Y bueno, pues tendremos ya la final el domingo. A ver qué nos depara, a ver qué decimos mañana, a ver qué sucede. Y por supuesto estará la expectativa.
Hoy es Francia-Marruecos.
Hoy Francia-Marruecos. Hoy la otra semifinal.
Ya sale el finalista.
Y sí.
Argentina ya está a la final.
Argentina
entonces
está la final.
De Francia-Marruecos sale el segundo finalista y el domingo es la final.
El domingo la final y el sábado el partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar, pero bueno, pues el domingo la final, así que se ve que va a estar bastante bueno, porque Argentina más que fútbol tiene unas ganas impresionantes de ganar, ya tiene mucho tiempo sin hacerlo, así que bueno, pues esperan ya a Francia o a Marruecos en la final, mi querida Vero.
Pues ahí estaremos bien atentos, ¿eh? Porque de verdad que, no hombre, ayer estábamos en el Senado, por un lado la sesión, por otro lado el partido, y no, pues con un ojo al gato y otro al garabato.
Sí, caray, sí.
Vamos a una pausa muy breve, Luis, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Y ya volvemos para el final.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022. El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Es un gusto saludarnos a mitad de semana, pero completa la información, así que vámonos con ella. Iniciamos en Perú, país con el que México puso sus relaciones en pausa, así lo dijo el presidente López Obrador, quien por cierto se niega a reconocer a Dina Boluarte como mandataria y en contraparte le sigue otorgando a Pedro Castillo el cargo de jefe del Ejecutivo. Bueno, y parece que esto le infunde valor al propio Pedro Castillo, quien afirmó que jamás renunciará al cargo y exhortó tanto a militares como a policías a suspender la represión de las manifestaciones que exigen elecciones generales y su liberación, hechos que lamentablemente han dejado 7 personas muertas y decenas de heridas. Pero con o sin cargo, Pedro Castillo, por decisión de un juez, seguirá detenido en una base policial de Lima, y es que, acusado de rebelión y conspiración tras un autogolpe fallido, el exmandatario pedía su libertad antes de que se cumplan los 7 días de su detención preliminar. Pero el magistrado señala que existe riesgo de fuga, ya que Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo. Y a todo esto, ¿qué dice la presidenta peruana, Dina Boluarte? Pues consideró que Pedro Castillo ha sido manipulado para tacharla de usurpadora. Asegura que ella ha tenido muchas conversaciones con él y sospecha que lo están utilizando. Vamos al norte del continente americano porque después de más de 50 años de comienzos en falso, la fusión nuclear podría convertirse en la fuente de energía más nueva del mundo. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que los científicos de un laboratorio en California lograron por primera vez generar más electricidad a partir de un reactor de fusión de la que necesitan para activarlo. Bueno, el avance histórico plantea la posibilidad de que algún día, quizá dentro de décadas, la economía global funcione con electricidad libre de carbono generada por el mismo proceso que alimenta al sol y a las estrellas. Continuamos en territorio estadounidense porque el presidente Joe Biden firmó una ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. En un acto en la Casa Blanca ante miles de invitados, al promulgar el texto, el presidente Biden afirmó que Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, la libertad y la justicia, no solo para algunos. Y es que recordemos que hace 10 años, cuando era vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden se declaró a favor del matrimonio para todos. Y hablando de inclusión, rápidamente les cuento que la selección de Bélgica busca nuevo director técnico tras ser eliminada del Mundial de Qatar. Lo interesante es que los Diablos Rojos publicaron este martes un anuncio en donde exponen que el puesto está abierto a todas las propuestas y géneros. Sí, masculino, femenino o neutro. Lo importante es que tenga experiencia internacional al más alto nivel, así como conocimientos e ideas tácticas. Los interesados tienen hasta el 1 de octubre del próximo año para enviar sus solicitudes. Hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkenti, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas, Ivette Pargávila. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España El Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia, libro escrito por el jesuita Baltasar Gracián, que condensa la sabiduría de un hombre multifacético, artista y gran observador de la naturaleza humana.
Es ese tipo de libros como que condensan mucha sabiduría y que entonces como que te dicen diferentes cosas en diferentes momentos y también en función de tu propio proceso y en función de las circunstancias en las que estás.
Hoy, casi cuatro siglos después, el escritor mexicano Héctor Toledano rescata la obra del autor aragonés para interpretar más de un centenar de máximas que van desde el conocimiento de la propia personalidad hasta la importancia del buen juicio, pasando por los peligros de las pasiones y el manejo adecuado del tiempo.
Este libro tiene respuestas, tiene claves, pero tú tienes que ir a buscarlas, tienes que penetrar en el asunto. Yo lo que me propuse hacer fue crear como un andamiaje para abordar el libro.
En cada página encontramos una sentencia redactada en su forma original, acompañada del comentario de Toledano, en una suerte de traducción del barroco al castellano contemporáneo.
Esos apartados son arbitrarios, a fin de cuentas. El libro original tiene su dificultad. Es un libro que está escrito en un lenguaje muy intrincado, muchas veces oscuro, pero yo creo que sí siguen una lógica.
El resultado lleva como título El poder de la cautela. Un compendio de pensamientos que nos muestran que más allá del tiempo, nuestra esencia siempre permanece.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Uno de los símbolos que más gustan a los aficionados al fútbol en un mundial es su mascota. Y para Qatar 2022 no será la excepción. Los organizadores y la FIFA anunciaron que la Hip será la mascota oficial de la Copa Mundial.
La palabra, la Hip, significa en árabe
jugador habilidoso y pretende animar a todos los visitantes a creer en sí mismos y buscar repartir la alegría del fútbol por todo el mundo. La 15ª mascota en la historia de las Copas Mundiales fue presentada de manera especial, asegurando que posee un carácter juvenil y divertido y que contagia seguridad por donde se pasa. Además, este personaje, una suerte de turbante volador, provino de un mundo paralelo en el cual vienen y viven todas las mascotas de los torneos pasados, así que la animación con la cual fue presentada convivía con Pique, Juanito 70, Naranjito y otros reconocidos integrantes de la familia mundialista. De esta forma, la HIP llegará para ser la mascota de la Copa Mundial de Qatar 2022, uno de los grandes emblemas de este torneo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Si vamos a hablar de fútbol, que sea de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burruchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con toda la experiencia de 33 años de tradición. Fútbol de primera. En W Radio. Somos la voz de la pasión. W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
El año pasado había en el país 91.7 millones de ciudadanos de 6 años o más con un teléfono celular. E impulsado por la pandemia, 2021 fue el año más dinámico en términos de adición de clientes desde 2017, con 3.2 millones de nuevos abonados. ¿Y dónde hay más clientes de telefonía celular? En la Ciudad de México, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. En contraste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades con menor penetración. Y seguramente se preguntan qué tiene que ver todo esto con las finanzas personales. Pues es que el gasto fue mayor entre 2019 y 2021, porque el prepago, el esquema de mayor uso en México, el gasto promedio reportado pasó de 148 a 152 pesos. Para pospago pasó de 420 a 483 pesos. Y para la combinación de ambos planes, el aumento fue mucho mayor, al pasar de 347 a 497 millones de pesos. Es decir, que el servicio de telefonía celular tiene un mayor peso en nuestros gastos, por lo que conocer y comparar los planes disponibles en el mercado puede contribuir al ahorro y al uso más eficiente de nuestros ingresos.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información.